Bueno, seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio y tenemos el placer de compartir el estudio con una grandísima persona que ha sido uno de los grandes descubrimientos personales míos del año 2023. Se trata de la diputada nacional del Partido Socialista Obrero Español, Alicia Álvarez, que ha tenido bien aceptar la invitación de acabar el año con nosotros.
Buenos días. Muchísimas gracias, Diego. Buenos días. Yo encantada, siempre te lo digo. Así que yo feliz de estar hoy aquí, además acabando el año, es como que sabe distinto y así con más ganas para empezar el otro.
Además, Alicia este año le ha cambiado la vida porque ha pasado de la política autonómica a la política local, que ya ha pasado por todos los estamentos. Y creo que el cabildo no, pero autonómico y local sí, al Congreso de Diputados.
¿Te alegra? Sí, ha sido un salto. Y sí, efectivamente, en el insular trabajé en una empresa pública durante 7 años, pero nunca he tenido un cargo político a nivel insular. Pero sí en el Ayuntamiento de Santa Cruz y sí en el gobierno autonómico varias veces.
Lo estábamos hablando, yo creo que es imprescindible, yo lo daría como obligatorio. Es decir, en el carnet de político tendría que haber primero un paso por la parte local, un ayuntamiento o algo sumo, como un poco, un cabildo, antes de saltar a la política autonómica y a la nacional.
Imprescindible. Yo creo que el contacto con el ciudadano, sales de casa, entras, caminas y todo el día estás recibiendo a la ciudadanía y te están contando su forma de ver las cosas, sus necesidades y sus ideas. Y eso es, para mí, es el mejor aprendizaje. Aprendes a gestionar desde lo local, pero además con el ciudadano todo el rato diciéndote está bien, está mal, sobre todo está mal, pero es la enseñanza. Yo llevé atención social en la crisis de 2011. Fueron años muy duros donde se hizo muchísimo trabajo y la gente lo agradeció mucho, pero era necesario. Y yo todo lo más importante lo aprendí en esa etapa. Yo sin eso no me hubiese nunca atrevido a aceptar otro puesto en otro nivel, porque creo que eso es lo que te da el conocer y la verdadera sensibilidad.
¿Y cómo llevas eso de ir todas las semanas para Madrid? Bueno, todas las semanas que hay pleno, que ahora tenéis una... Bueno, Chañó en enero no vaya a librar, vaya a tener que ir porque...
Sí, se ha habilitado enero. Yo, bueno, de todas maneras, con esta entrada que hemos tenido tan tardía, era lo mínimo, ¿no? Que en enero estemos ahí y empecemos a sacar todo lo que...
La ley de amnistía, que es importantísima.
Bueno, la ley de amnistía no va a salir en enero.
Nos corre muchísima prisa, Alicia, a favor.
Pero esa ya entró, toma consideración en diciembre. Ese trabajo lo dejamos hecho, por si acaso, que no se habilitara. Eso ya está caminando y tendrá el recorrido que debe a tener. Cuando quieras hablamos de ella.
No, hoy no.
Vale, otro día.
otro día.
Pero tengo ganas de contar cositas de ella. Otro día, ¿te parece?
Sí. Tú cada vez que quieras. A López Afonso le he dicho que una vez al cuatrimestre, si una por estación, ¿no? Es invierno, primavera, verano y otoño. A ti te hago la misma proposición.
Por supuesto.
La y misma más también. ¿Proposición se puede decir? Porque suena indecente, proposición. Propuesta.
Vale.
Propuesta bueno, suena mejor.
No me sonaba tampoco indecente, pero me parece
sí,
bien.
A mí es una película, ¿no?
Bueno, pero yo creo que nos están oyendo.
No, claro,
se nota
claro.
Que no hay...
Pero una vez cada 4 meses para venir a contar la actualidad. Y además desde el punto de vista socialista, porque a veces... A mí me gusta también darle mucha voz a los socialistas y te agradezco muchísimo que tú hayas aceptado. Porque a veces les cuesta, ¿no?, venir por aquí.
Bueno, me parece... Te lo dije...
Cada día menos.
Te lo dije el primer día. Me parece que para nosotros, al revés, nos hace Gente de Radio un favor. Uno puede contar lo que estamos haciendo allí y por qué, ¿no? Al final, el Partido Socialista lo que quiere es hacer cositas, cuestiones, legislar, para ayudar a la gente a la vida cotidiana, es decir, en el acceso a la vivienda, las hipotecas, el transporte, la economía, las microempresas de Canarias, todo eso es lo que a mí me mueve para estar en Madrid, lo que me hace coger un avión todas las semanas para ir y para volver. Bueno, y si además puedo contarlo aquí y además me puedo llevar un feedback en cada reunión, en cada encuentro con un medio como Gente Radio, pues mi mochila está más llena, así que para mí no solo es un placer, sino casi que es obligatorio, así que yo encantada
qué bueno.
De estar aquí.
Pues venga, el compromiso adquirido y ya es el primer deseo que vamos a ver cumplido.
Y lo de ir a Madrid y volver, ya te digo que me cuesta bastante, porque a mí me gusta mucho mi casa, mi familia, pero bien, se lleva bien. Lo único malo es ir malito, ¿eh?
Sí, ¿no?
He pasado la gripe esta que hemos pasado casi todos.
¿Y en el avión encima?
Sí. Claro. Y ahí dice, estoy, mi madre, ¿en qué lío me he metido? Pero
yo cuando iba a Madrid antes, que en mi época profesional de ingeniería, que iba mucho a Madrid, sobre todo eran a la gente de Endesa, que eran muy pesados, siempre decía lo mismo, digo, pónganme las reuniones para aprovechar y venir una semana, porque esto de venir 2 veces al mes, va 2 días, esto es un rollo. Y yo me imagino tener que ir toda la semana 4 veces a Madrid para 3 días. Es decir, uf, qué va.
Bueno, pero no es sacrificio comparado con el que se hace todos los días, todas las personas que se levantan a trabajar.
También es verdad.
Ya está, es lo que hay y va en el paquete. Pero te digo que cuando estaba malita lo pasé mal, porque es desagradable estar con 39 de fiebre en un avión y en un pleno. Y bueno, pero hay que estar.
Bueno, y Alicia, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de la diferencia que hay entre la política nacional en el Congreso de los Diputados con lo que hasta ahora tú ibas diciendo que era el ámbito local y el ámbito autonómico?
Bueno,
¿más desconexión aún?
Me llama la atención una cosa que no es buena, y te la voy a contar ahora que no nos escucha nadie. Me llama la atención la poca altura política. Me ha sorprendido porque, bueno, yo vengo de estar en un pleno municipal, en reuniones...
Hay veces que se sacan los cuchillos.
Bueno, a mí se me encadenaban y me llegaron... Bueno, no voy a contar cosas que me pasaron que no fueron nada agradables, pero cosas muy bonitas también, ¿no? Sobre todo muy bonitas. Pero me llama la atención muchas veces cuando en el Congreso, en el pleno, no se toma la palabra para debatir la idea, que es lo que yo pensaba que íbamos allí. Yo te pongo mis argumentos, tú los tuyos, nos peleamos en cuanto a argumentos, pero a ver si llegamos a un acuerdo o no. Y cada uno fija sus posiciones. He visto mucho, muy poco de eso. Y he visto más el insulto. El berrinche.
El insulto lo vemos todo, porque lo ponen en todos los telediarios.
¿Pero y qué pretendemos?
Yo pensaba que seleccionaban.
No, digo, pues ellos también. Pero ha habido intervenciones estupendas. No meto a todos los diputados que han tomado la palabra en el hemiciclo en estos meses, ni mucho menos en el mismo saco, porque no es cierto. Ha habido discursos y discursos. Pero me llama la atención que el discurso del berrinche no es uno, sino que ha habido varios. Y a mí yo que no dejo de ser persona todos los días, ¿no? Digo, pero ¿y cómo queremos entusiasmar a la gente en la política si estamos en esto? Yo creo que a la gente le tenemos que explicar otras cosas y que la gente vea pues posturas de un lado, de otro, y vea cómo se llegan a acuerdos, hay sesiones. No pueden haber radicalismo. Siempre, cuando uno trata de negociar, yo también vengo del mundo sindical y uno está acostumbrado a que para ganar hay que perder. Y ese debate es el que yo creo que puede calar a la gente. Y la gente dice, pues mira, esta chica dice esto. Pues mira, yo no opinaba igual, pero tiene razón. Si vamos por esta línea... Eso es lo que puede llamar a la gente a la política. El resultado, pero también el proceso. Y yo veo un poquito de eso. Veo menos de eso de lo que quería. Y eso me ha llamado la atención. Pero bueno, vamos a intentar a ver si lo cambiamos.
Esa comisión de insularidad, comité de insularidad, que tiene buena pinta, ¿crees que va a ser efectivo para atender las necesidades de Canarias?
No solo lo pienso, sino es una ilusión de que así sea. Y ya lo es el hecho de que exista una comisión de insularidad. Y para quien nos escuche y no sepa lo que estamos hablando, el Congreso se organiza no solo la función del Pleno, cuando nos reunimos todos, sino en distintas comisiones por temas, que corresponden muchas veces con los ministerios. Son comisiones que van en la línea de eso, de cada tema, economía, pero luego hay otras comisiones que son más transversales. Y en esa línea se propuso la de insularidad. ¿Por qué? Porque muchas iniciativas legislativas que se llevan a cabo no tienen en cuenta características propias de la insularidad y en nuestro caso de la ultraperficidad, es decir, no solo que seamos islas, sino que estamos tan lejos. Y lo bueno de tratar en esa comisión esas característica va a permitir que en esas normas podamos incorporar algunas salvedades, como digo yo, un 2.11, que recoja a Canarias o que recoja las dificultades o las oportunidades que presta Canarias para esa iniciativa en concreto. Entonces, que haya una comisión permanente con el nombre insularidad nos pone en el mapa y nos pone en el centro de la política en Madrid. Y eso es una de las cosas que quizás la voz de Canarias real, que somos los diputados canarios, todos, los 6 del Partido Socialista y los otros, podemos hacer, ¿no? Yo creo que esa comisión...
Preside la comisión un senador de asignación autonómica, como sí. Martín Erfeño, lagunero también como tú.
Tenemos la suerte de tener a José Antonio Valbuena presidiendo esa comisión, pero estamos todos los diputados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife dentro de la comisión y bueno, casi todos los diputados del Partido Socialista de Las Palmas. Se ha quedado una fuera porque, bueno, había 2 de Gran Canaria y quisimos tener una representación de todas las islas. Y vamos a poder trabajar, como te digo, características propias. Cuando vas a Madrid, la gente siempre piensa que aquí estamos muy bien, que lo estamos, ¿no? Eso es verdad.
Podríamos estar mucho mejor.
Exacto. Yo siempre digo que estamos muy bien, pero no porque nos venga regalado del cielo, sino porque trabajamos duramente para estar muy bien. Pero que hay cosas que no se entienden y que hay que explicarlas. E incluso con el ejemplo otro día de estar enfermito, que es una tontería. Otros compañeros han estado enfermos, pero han dormido en su casa, han cogido un tren de una hora, han ido al pleno y han vuelto a su casa con el termómetro. Otros teníamos que estar en un hostal, que no es lo mismo que una casa, y solitos allí, pues pasando esa fiebre. Es una tontería. Pero cada cosa, incluso hablábamos el otro día con la intervención tan buena que tuvo nuestro ministro sobre memoria democrática, Ángel Víctor, él hablaba de cómo la represión había... nacido, ¿no?, en Arucas, contaba cuestiones sobre, bueno, pues los hallazgos que tenemos aquí de las personas fallecidas y que no les hemos puesto, digamos, su digna tumba, ¿no? Y decía, digo, es que eso también se vivió distinto en Canarias, porque es un territorio totalmente acotado y aquí o pasabas por ahí o te ibas al foso, ¿no? Es decir,
no tenía por dónde escapar.
Exacto. Digo, tenemos, en los transportes se nota muchísimo, tanto en pasajeros como en mercancías. No tenemos alternativas, ¿no? Ellos pueden coger mandar la mercancía en cualquier...
Se puede ir de muchas maneras.
Claro, nosotros tenemos mucha... Y esto, en general, y es lo que la gente a lo mejor entiende más fácil, pero luego hay que descender a cada isla y su idiosincrasia. Yo siempre hablo de, por ejemplo, las empresas en Canarias. El gran volumen de pymes y de micropymes. Eso también hay que mirarlo con lupa cuando vamos a legislar para que aquellas acciones que van en beneficio de los empresarios lleguen a este tipo de empresariado, ¿no?
Pues a ver si somos capaces, entre Alicia y Diego, para el año 2024, de explicarle a nuestros oyentes, a la gente que vota, que las cosas que se deciden en Madrid nos afectan especialmente a los canarios, porque hay que tener en cuenta nuestra singularidad y a veces se desconoce.
Nuestras oportunidades. Hay que poner en valor nuestras oportunidades.
Y que dependemos mucho. No podemos ir al ayuntamiento pensando que nos lo van a arreglar todo y que si no lo arregla el ayuntamiento, lo arregla el cabildo, porque hay un marco legislativo que se ordena en Madrid y que ahí es donde tenemos que incidir para que las leyes cambien y vayan a mejor. Los marcos legales nacionales son muy importantes, y no solamente Pedro Sanchismo o Feijó, ¿no?
Exacto, eso va en función de las competencias, ¿no? Hay competencias que son de legislación básica estatal, que son las más importantes o las que dan...
Son las que marcan el...
Cohesionan el Estado, además, y en esas, como tú has dicho, la repercusión es directa aquí.
Vivienda,
tenemos que tener...
Sí, fiscalidad...
Y además es
derechos sociales,
el pulso, digamos.
Luego, marca la línea.
Luego está siempre las autonomías, pues el desarrollo de otras competencias, pero ahí está, digamos, un punto donde el marco empieza a construirse y si en el marco ya nos tienen en cuenta, siempre va a llegar todo mejor aquí.
Mejor. Alicia, no podemos estar más tiempo porque hoy es el programa fin de año y tengo muchísimas cositas, pero me queda mucha pena porque me quedan muchas cosas que hablar. Pero como tenemos el compromiso de vernos por primavera.
Mejor dejar siempre ese buen sabor de boca de otro día más.
Sí,
así que...
y no, siempre me equivoco, no sé si fue López de Vega o Quevedo, porque yo ya hace un tiempo que no leo los clásicos, pero decía que sí, lo bueno es si breve dos veces bueno, ¿no?
Exacto.
No sé quién fue.
Ni yo. No me pillas, no me voy a mojar.
Uno de esos dos. Alicia, muchas gracias y feliz año nuevo.
Muchas gracias y feliz año nuevo para todas las personas que nos escuchan.